Buenas tardes, ¿qué tal, Gabriela? ¿Qué tal todos los oyentes? Sí, ese es el poco el tema. Hemos tomado la imagen, ¿no? Simplemente para jugar un poco, que es bueno eso, para ayudarnos a profundizar y agilizar un poquito la cabeza, digamos, con temas que a veces nos cuesta mucho meternos a ver qué nos pasa. Uh-huh. Y, bueno, la Biblia, como también otras obras, evidentemente, la palabra siempre nos moviliza, nos ayuda a leer cosas que habitualmente, como decía, no nos ponemos a pensar o las queremos ver demasiado de frente, digamos, no sea como chocando con una pared. La imagen, el símbolo de las plagas de Egipto, nos hace resonar y decir, bueno, a ver, ¿qué pienso yo cuando pienso en una plaga? Algo inmanejable, ¿no? Algo que me llueve, digamos, que cae de algún lado, viene de algún lado y nos arruina tal o cual situación, nos arruina la cosecha, arruina el clima, el medio donde vivimos, bueno, situaciones que la humanidad ha vivido y vive todavía, que son realmente dificultosas. Imagen también de que nosotros personalmente, comunitariamente, familiarmente, socialmente, tenemos nuestras plagas, entre comillas, producidas por nosotros mismos, evidentemente. Puede que parezcan llovidas de afuera, pero en realidad nos vienen como invadiéndonos porque no las conocemos, no las manejamos, pero muy probablemente son nuestras, son producidas por nosotros mismos. Tenemos en el libro del Éxodo, como hemos escuchado muchos, por lo menos desde el catecismo al menos, el Éxodo 7 y sigue hasta el capítulo 11, toda esta saga de plagas que Israel anuncia en Egipto a través de Moisés al faraón, y son parte de esa historia de liberación. Y esto también es importante, ¿no? Ver que en la historia de la libertad que Dios quiere para nosotros, una libertad que nos conforma como pueblo, una libertad que nos agrupa en una alianza con Dios de amor, pueden existir plagas, pueden existir adversidades, pueden existir faraones, y existen evidentemente. Pero no tanto para mirarlos afuera, sino creo yo, nuevamente, repito, mirarlos más bien hacia adentro. Nosotros podemos ser nuestro propio faraón. Mm. Es decir, la persona que se encierra en sus propios criterios, que tiene una cerrazón en su autosuficiencia o en sus caprichos o en su soberbia, no siempre es soberbia, pero sí encerrarnos en nosotros mismos hace que despertemos plagas, ¿no? Tanto para uno como para otros. Esas plagas que se despiertan, más allá de la utilización que hace la Escritura, digamos, como si Dios mandara un castigo, ya sabemos que en el Antiguo Testamento los hechos que el hombre no maneja siempre tienen una mirada providencial. Entonces, bueno, ¿qué hace Dios con esto? Y debe ser que Dios nos está castigando con este asunto. Hoy ya no lo leemos tan así. Pero sí, Dios, evidentemente, en el juego de las libertades que Él nos ha dado, permite que las cosas sucedan, porque el hombre tiene que hacerse cargo de lo que elige, de lo que decide. Faraón ha decidido encerrarse, no buscar ni aceptar lo que Dios le está diciendo y le está proponiendo, no aceptar la libertad de sus hermanos, porque los israelitas en definitiva convivían con los egipcios, sino que se ha emperrado, digamos, en su poder, en su manera de resolver las cosas. Esto despierta las plagas. Podríamos preguntarnos nosotros, bueno, mi faraón adentro, digamos, el que se encapricha, el que se encierra, sí, el que, bueno, a veces tiene ciertos rasgos de soberbia también y de mucho orgullo, ¿qué plagas está despertando, no? ¿Qué males está despertando en nuestra propia vida? Y en la vida es lo que nos rodea, en primer lugar, que siempre son los más afectados. Mm. Así como el amor puede convertir la zarza ardiente en una luz, ya habíamos visto la vez pasada, esa planta anodina, sin mucha vivacidad ni mucho que decir, de pronto se hace una luz y un signo importante. Así también el odio y la soberbia pueden convertir fuerzas naturales nuestras, el agua, como dice la plaga de Egipto, el agua que se pudre, los animales, digamos, los instintos, las pasiones, las emociones que siempre en todas las culturas se han representado a través de los animales, también se desbocan. Es decir, que se arma un, en el término de San Ignacio, un desorden de afectos, que es mucho más que esa palabrita que a nosotros nos va a sonar más común, sino que un verdadero desorden interior. Ese desorden interior lleva a una problemática entre los vínculos, comportamientos sociales, la manera de manejarnos en la vida, que puede desbordarnos seriamente, ¿no? Como pasa con este Egipto encerrado en la cerrazón o en la soberbia de su tirano. Ciertamente a veces somos tiranos con nosotros mismos, a través de lo que hemos aprendido, de lo que los mandatos, las estructuras que gobiernan nuestra cabeza se nos vuelven muy tiranas, muy autocastigadoras en algunos casos, sobreexigentes en otros, ¿no? Perfeccionismos exigentes, a veces con los demás también. Es decir, hay un pequeño tirano al cual es más fácil, evidentemente, entregarse que tratar de desarmarlo y de armar otra manera de manejarse en la vida, más flexible, más sapiencial, más escuchadora, más oyente, de no solo de la palabra de Dios, sino también de los demás. Y bueno, saber que hay cosas que hay que esperar y que no todo está planificado ni calculado ni se resuelve ya.
Ese pequeño
tirano. Y este tirano puede desatarlas, ¿no? Y así como decíamos, el amor convierte la zarza, el amor de Dios convierte la zarza en algo vivo y luminoso, la soberbia también convierte nuestras propias fuerzas en perversas o corruptas. El agua en Egipto se pudrió, esa es la primera plaga que aparece, ¿no? El agua convertida en sangre, es decir, algo absolutamente inutilizable para lo fundamental, mucho más en Egipto, en el desierto, se ha convertido en sangre, se ha convertido en odio, digamos, en derramar sangre. Así como las plagas de las ranas invaden y no dejan vivir, porque han invadido todo, son como siempre lo que nos... esos animales molestos, ¿no? Que así como tenemos en casa a veces, para nuestra conciencia, nuestro corazón, existen estos movimientos molestos que nos perjudican, no nos dejan pensar, no nos dejan actuar ni mirar al otro, estamos como sobreviviendo y dejándonos arrastrar. Muchas de esas plagas tienen un poco esas características, ¿no? Las ranas, las sabandijas. Y esta perversión nos transforma un poco en una caricatura. El faraón termina siendo una especie de caricatura, de ser grotesco casi. Y es una posibilidad, obviamente no cercana, pero sino remota quizás, pero no hay que descartarla, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras plagas interiores. Uh-huh. Y sí que hay una posibilidad de transformación hacia el otro lado, digamos. No hacia la transformación que Dios quiere o nos propone y nos ofrece, sobre todo a través de la persona de Jesucristo, como veremos también más adelante, sino que hay una posibilidad de transformación hacia algo negativo, destructivo, hacia algo que realmente causa daño. No nos tiene que asombrar que en el mundo sigamos viendo lo que vemos, así de simple, las cosas terribles que suceden, a veces muy cerca de nuestra casa, a veces nuestra propia familia. Estas cosas que morbosamente hoy tanto se conocen y en forma tan supuestamente realista, en realidad es un exhibicionismo sádico, de crueldades, de crímenes, de abusos, de situaciones terribles, de exhibicionismo, de gente que cuenta cualquier cosa sin darse cuenta de lo que está transmitiendo, ni de cuidar su intimidad. Bien, toda esa vidriera tan oscura, ciertamente está en el ser humano, y si no la sabemos llevar a través de la gracia y a través del amor, evidentemente está la posibilidad de que esto nos invada, nos sobrepase, ¿no? Mucho más fuertemente que las aguas del Nilo, o la sangre, el agua convertida en sangre, o cualquiera de las plagas. Quizá en este momento nos detenemos, para no alargarnos tanto, y después proponer cómo podemos trabajar este un poquito, al menos comenzar a hacerlo, en la consecuencia última de estas plagas, o el final. Yo diría una posibilidad de toque de fondo, cuando el faraón pierde su hijo. El faraón pierde lo más preciado y la posibilidad de trascenderse a través de su hijo. Esa es la mentalidad bueno, que subyace un poco a todos, ¿no? Pero obviamente mucho más a quien está casado y con el poder y cree sobre el poder, pierde a su hijo después de haber perdido todo. Y de alguna manera es una tocada de fondo, ¿eh? Suena un poco vulgar la expresión, pero es la que entendemos, me parece más fácil.
Sí, sí, sí.
Es la posibilidad que el faraón tuvo de revertir. Por lo pronto decide salir al pueblo de Israel. Decide hacerle caso a Moisés. Decide hacerle caso a Dios y dejar salir al pueblo. A alto precio, ¿no? Alto precio de
muy
la soberbia
alto.
Cuando la soberbia nos castiga, nos voltea. Y ya no te queda más que por cansancio empezar a ver la verdad y la luz que empieza a aparecer en el horizonte. Ibas a apuntar algo, Gabriela, me parece.
No, padre, me encanta. En lo que estoy escuchando, pensaba en esto, ¿no? El corazón, cómo se va endureciendo el corazón, porque el faraón, a pesar de las catástrofes, ¿no?, que caían sobre Egipto, que son las 10 plagas de Egipto, seguía cada vez más endurecido, cada vez más metido en esto que vos decías, ¿no? En esta soberbia, en este odio, en esta vanidad también, ¿no?, de creerse el Dios, en realidad él. Y digo que hasta llegar hasta tocar fondo. ¿Y por qué debemos, o tenemos esto siempre, los seres humanos en general, todos, de hasta que no tocamos fondo en algo, es como que no terminamos de darnos cuenta o no terminamos de volver al camino, ¿no? De reconocer a Dios como Dios.
Sí, sí, yo creo que es así, lamentablemente. La otra vez decíamos, no tenemos que hablar tanto de cambios, sino de transformación. Es una propuesta,
sí,
¿no?
Pero sí, sí.
El hermosa. Cambio como que suena como algo muy mecánico y muy voluntarista. Pero si existe la posibilidad de un cambio, si algo uno puede cambiar actitudes, y obviamente que existe esa posibilidad fuertes de la vida, ciertamente es a través del dolor, el dolor de tocar fondo, justamente. Es decir, cuando ya el caballo está muy cansado, ya no puede más, y entonces uno, ante la impotencia, empieza a hacer caso, a pedir ayuda, a escuchar, a abrirse, muy como a las cansadas, ¿no? Y creo que esa experiencia la tenemos todos, en mayor o menor medida, frente a algo en la vida, problema de salud, problema afectivo, un cambio de horizonte y de estrategia, digamos, a lo mejor en lo laboral o en lo profesional o en lo que sea que nos dediquemos, y convencerse que, bueno, uno tiene que estudiar, ya después de tanto tropezar con exámenes, que en algún momento tengo que cambiar mi modo o mis tiempos o mi actitud, ¿no? Pero es así, el orgullo está inflado, diríamos en lenguaje un poco más teológico, si se quiere, la concupiscencia, digamos, que es esa inclinación que no terminamos de armonizar en nosotros por hacerla nuestra, digamos, sobre todo lo que no manejamos, hace que nuestro ego se infle para poder un poco manejar y controlar esto y sentirnos sobre todo protagonistas. Bueno, esa es la estrategia que fracasa. Y el faraón es un poco la imagen de esta derrota, ¿no? De este faraón que se hunde, su ejército al menos se hunde en el Mar Rojo, sepultado por el agua. El agua que puede ser tan destructiva como purificadora y que en este caso desbasta. Las plagas también muestran un poco esto, son fuerzas, son elementos, todos de la naturaleza, no necesariamente malos, ninguno de ellos en realidad es malo en sí mismo, se han desbordado. Es decir que, así como el agua nutre, facilita, refresca, por supuesto alimenta y muchas cosas más, también destruye, también devasta. Si las fuerzas de la naturaleza, por lo tanto nuestras propias fuerzas personales, pueden ser tan beneficiosas como destructivas, pueden ser tan sanas como locas, digamos, tan santas como malas. Todo va a depender de cómo nos manejamos y cómo nos paramos.
Padre Fernando, si te parece, hacemos una primera pausita musical, así nuestros oyentes tienen esta posibilidad de ir, bueno, haciendo este discernimiento de lo que estamos hablando, que es interesantísimo, que son estas plagas de Egipto, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con esto, con estas dificultades, con estas adversidades que van surgiendo en el camino y que muchas veces nos ponen en otro camino donde estamos más fuerte, ¿no? O nos hacemos más fuerte para caminar en libertad. Y la pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué despertó en vos la adversidad? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es la plaga que más te impacta? ¿Cuál, ¿Cuáles de las plagas, de las 10 plagas de Egipto, es la que más te impacta y por qué? 0810-7x7, ahí puedes dejar tu mensaje grabado, es una forma muy rápida de comunicarse con nosotros. 0810-7x7, 0810-777-7777, está funcionando el WhatsApp 3518-171-593, es nuestro WhatsApp, también para que dejes tu pregunta allí o enviarnos un SMS 3512-000040. Estamos dialogando con el padre Fernando Cervera. El tema de hoy es el capítulo número 2 de esta espiritualidad transformadora, las dificultades, las plagas de Egipto.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. El sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia. Cambia, todo 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 cambia.
bonita esta versión, no la había escuchado. Todo cambia por el español, Ismael Serrano.
Todo cambia.
Estamos dialogando con el padre Fernando Cervera desde Santa Fe. El tema de hoy es interesantísimo. Es el capítulo 2 de esta espiritualidad transformadora, las plagas de Egipto. Y ya hay preguntas, padre, hay algunos mensajes. Y la alegría de Teresa dice, qué bueno otra vez el padre Fernando Cervera. Gracias, Radio María. Así que bueno, están contentos nuestros oyentes de volverte a tener, padre, aquí en la radio, por supuesto. Bueno, dice Estela Maris, dice, me encanta rumiar cada tema que presenta. El día de hoy sobre las plagas de Egipto. Me encantó cómo fue representada la serie Moisés. Muchas gracias. Por aquí hay un mensajito. Escuchamos, padre, un mensaje.
Hola, soy Alejandra de La Plata. Quería agradecerles primero porque esta radio a mí me hace muy bien. Y quería contarles que la adversidad en mi caso me fortaleció y la plaga, ¿no? Es como decía el padre, uno mismo, los propios egoísmos. Así que bueno, un beso enorme y muchas gracias por el programa.
No, gracias a vos, Ale, por dejarnos este mensaje. ¿Qué aprendiste en la adversidad? ¿Qué despertó en vos la adversidad? ¿Y cuál es la plaga que más te impacta y por qué? La muerte del hijo del faraón, dice Teresa, y todos los hijos de los egipcios siempre pagan, es lo que creo, los inocentes, por la dureza de nuestros corazones. Gracias, bendecido día, dice Teresa. Muchas gracias. El intérprete de la canción Cambia es Ismael Serrano, es el cantante. Néstor, padre Fernando, dice, bueno, muy lindo el programa. A mí lo que más me llega es la plaga, de las plagas, es la justicia, dice, que es lenta. Claro, porque fue lenta, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron en esta situación allí los egipcios y los hebreos?
Bueno, los hebreos tuvieron muchos años en Egipto.
Claro, en Egipto.
El tema de la liberación, el proceso, si quiere, bueno, no sería tan largo aparentemente. No sé, no nos olvidemos que los números en la Biblia son simbólicos, ¿no?
Claro.
No tienen el sentido cronológico que le damos nosotros. La justicia es lenta porque la justicia de los seres humanos es imposible. Nunca seremos tan justos. Y solamente a través de un trabajo de mucha virtud y mucha humildad se logra cierta medida de justicia, al menos reconocer la realidad del otro y no pretender hacernos dueños del otro, sea para vengarnos o para excedernos o por defecto, lo que fuere. Y es uno de los grandes desafíos y dramas, creo yo, de la vida social, que haya justicia, siempre lo fue, porque somos imperfectos. Y la verdad es que desde la fe cristiana, sin misericordia y sin caridad, la justicia es absolutamente, para mí, imposible. Porque solo la medida de un ser humano, como Dios lo mira, nos va a acercar a una medida de justicia. Pero bueno, es otro tema. Pero indudablemente que en determinadas épocas y situaciones sociales, la justicia se hace verdaderamente una especie de langosta que en vez de... que come todo, digamos, y que... Por lo tanto, la justicia, en vez de ser promotora, termina siendo desgastante.
Sí, sí. Acá dice Ramona desde Córdoba, la plaga que más me impactó fue donde mata al hijo del faraón, dice, terrible. Claro, es lo que decía Teresa, ¿no? Por la dureza de nuestros corazones, muchas veces pagan los inocentes.
Claro, sí. La metáfora es que la muerte es un pueblo que se extingue, digamos, encerrado en sí mismo, entonces lo que es vida y lo que es transmisión de vida termina anquilosándose y secándose por alguna manera, ¿no? En cambio, la comunidad que se une en la alianza, que se reúne como comunidad, como tal, en torno a la palabra, en torno a Dios, es la que va a liberarse y por lo tanto también va a ser fecunda. Pero bueno, habrá varias interpretaciones seguramente.
Sí, sí. Bueno, padre, vos nos decías hace un ratito que la consecuencia última de estas plagas fue la de tocar fondo, ¿no? El faraón toca fondo y ahí despierta algo en él, que es, bueno, la humildad o la humildad, no le quedaba como otro camino, ¿no? Bajar la guardia, ponerse a obedecer, que era lo que no quería hacer, ¿no? Se resistía a obedecer.
Sí, es interesante ver cómo varias veces se arrepiente. Él dice, bueno, cada golpe que recibe, dice, no, no está bien, nosotros nos equivocamos, recen a su Dios, digamos, Señor, y seguramente que ahora vamos, ya se van a poder ir. Cuando ve que se van, se arrepiente y vuelve otra vez. así que está tocada de fondo, no es tan simple, no es con un golpe de la vida, digamos, sino que tiene que haber alguna fibra que se toca, y que, bueno, en la medida en que uno se abre a la verdad y no se encierra, esa fibra seguramente va a estar mucho más accesible, ¿no? Y menos dolorosa también, creo yo, en algún punto al menos. Yo creo que sería importante también, porque en esto vamos a poder seguir profundizando, por lo pronto ver cuáles son los medios que esta lectura que se nos ofrece como un, yo decía, un juego, ¿no? Se nos ofrece como una posibilidad de meternos en la escena, como nos invita San Ignacio en las contemplaciones, y dejar que las imágenes, las expresiones nos vayan trabajando por dentro, no para buscarle tanto una lógica al texto como si fuera un texto científico, sino que es de alguna manera es un cuento que nos quiere hacer pensar, nos quiere hacer meditar, y que las imágenes y los relatos, como decía, vayan jugando en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Uno de ellos es la figura de Moisés, así como está la figura del faraón, la figura del Moisés que habíamos visto la semana pasada como la persona que aparentemente es una persona común, que está sobreviviendo como puede después de su vocación, entre comillas, interrumpida, y que ahora hace una vida común y corriente. Y es un Moisés que lo mejor de sí lo pone en manos de Dios y se deja llevar. El bastón es como el símbolo de esta presencia, esta unción de Dios a su enviado. Digamos, vos levantá el bastón, tiralo al piso, que se va a hacer una serpiente y va a comer a las otras serpientes. Los padres de la iglesia, por supuesto, la van a relacionar con la cruz o con lo sacramental. Los gestos de Moisés son todos gestos y acciones que Dios le inspira. Es decir, Moisés es alguien que se deja llevar, alguien que se deja conducir, ¿no? En este sentido me refiero. No se deja llevar por la masa, no se deja llevar tampoco por sus caprichos, sino por una conciencia superior, si se quiere, ¿no? De su misión, de su lugar, de lo importante que él, el lugar que él puede ocupar, a pesar de que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. Pero bueno, él está ahí y se pone en manos de algo que va más allá incluso de la voz misma de su pueblo, con el cual va a tener después unos cuantos roces, ¿no? Y tironeos bien fuertes. Moisés se deja llevar por, diríamos nosotros, lo profundo de su corazón, donde Dios le habla. Los lugares sagrados donde Moisés se encuentra son también imágenes, de alguna manera, de nuestra vida interior. Este Moisés ya nos ofrece un referente importante de transformación, por su actitud, por su ejemplo, y porque es alguien que a veces necesitamos en la vida, que nos oriente, que nos sostenga, que nos señale con la mano. Moisés siempre levanta la mano para bendecir o para imponer las manos, diríamos hoy en lenguaje cristiano, quizás en forma sacramental, y orientar a su pueblo. Y me parece que el otro elemento que surge aquí es la comunidad. Si el pueblo de Israel se siente pueblo, sigue lo que Dios le pide como pueblo, junten las cosas, marquen las casas con, va a decir un momento antes de la Pascua, las puertas con sangre del cordero. Esta conciencia, que no es solamente una conciencia colectiva, sino de sentirse una comunidad amada por alguien que lo está conduciendo. Las plagas no entran, o las plagas no salen, si ustedes quieren, o sea que, como decían los oyentes, ¿no?, salen de nosotros mismos. Las plagas no repercuten, porque cuando estamos en comunidad nos fortalecemos. Es quizás el lugar donde más nos fortalecemos los seres humanos, no por nuestras capacidades individuales, sino por la riqueza de la interacción, de las diferencias que se unen, que van buscando un camino y mancomunado, donde todos aportamos. De hecho, ha sido lo que siempre ha hecho evolucionar al ser humano, la comunidad, a partir de que se consolida, digamos, siguiendo un poquito la ideología de la evolución, suponiendo que hay un punto donde el ser humano empieza a ser tal, es la vida comunitaria lo que empieza a desarrollar, y lo que empieza a hacerlo evolucionar ya en un sentido de crecimiento, de expansión y de desarrollo en sí mismo. Es la comunidad. Y la comunidad es la que en la historia de salvación, de la mano de Dios, nos está diciendo, si no hay comunidad, vienen las plagas. Las plagas que que hacen al hambre, a la miseria, a la injusticia, como decía uno de los oyentes, a las plagas que hacen a la perversión que nos devasta, a la que nos consume, ¿no? Al abandono, al descuido, un poco esto, esta muerte de los primogénitos también habla de esa, de ese fantasma, ¿no? De perder, obviamente, en las condiciones de lo que significaba tener salud en la era antigua, ¿no? Y poder salvar las vidas de los pequeños, hoy que estamos también con todas estas discusiones sobre la vida.
Sí, sí,
la
sí.
La comunidad es la que nos fortalece y es, para mí, junto a la mediación, si se quiere, y referencia de Moisés, son para mí los dos elementos fuertes que hacen a la posibilidad de una transformación distinta, que no esté librada a los caprichos, la soberbia, etcétera, sino corregida, acompañada, contrastada, tanto por un referente como por una comunidad. Y esto, bueno, dicho sea de paso, es, por supuesto, muy cristiano y además ignaciano, ¿no?
Estas plagas podemos traducirlas a este tiempo, padre. Vos recién nombrabas lo que estamos viviendo es una plaga, lo dijo el Papa Francisco, la plaga del aborto, por ejemplo, y bueno, que tiene tanta actualidad lamentablemente en estos días, pero estas plagas son originadas por nosotros mismos, por haber abandonado a Dios, por haber sacado a Dios del medio.
Yo creo que sí, no a Dios en un sentido, digamos, fanático, ¿no? Es decir, como, tener a Dios como una especie de ídolo, de espada de fuego, como la imagen que usa el Génesis, a la cual, digamos, no hay que alejarse, pues si no nos quema, sino el Dios que se nos representa, el amor, la vida, como es su invitación, su plan de salvación. Un Dios que nos invita a crecer en la conciencia, en la solidaridad, y la profundización, porque todos estos temas que nos abordan, en este caso el aborto, primero que están absolutamente manipulados, mezclados, no vamos a entrar en detalle de eso, pero me preocupa más el modo en que lo abordamos a veces que el mismo tema, diría yo. El modo en que lo abordamos desde el odio, desde tirarnos con todo en las redes, desde la vulgarización, la mezcla de situaciones. Es como si la plaga hubiera salido este hijo primogénito muerto y nos hubiera despertado todo el desprecio que tenemos y la confusión que tenemos con respecto a la vida, con respecto a la dignidad de la persona, con respecto a qué pretendemos de las cosas. Porque si la vida de una persona entra en cuestión es porque hay otros valores que estamos poniendo por delante. Parece que nuestros deseos, nuestras urgencias, nuestros miedos también, obviamente, nuestros desamparos, que no es solamente la de la persona que está socialmente desamparada, que hay que comprenderla y no castigarla, sino la de una sociedad a veces, me parece, más por consumismo narcisista que por otra cosa, termina desvalorizando la dignidad de un ser humano, que no puede tener esas medidas. Podremos los seres humanos, evidentemente, a veces hasta sacrificar la vida por nobles causas, digamos, ¿no? O por otras personas, o por amor al otro, pero no que los demás decidan sobre cuál es el alcance de nuestra dignidad y qué, digamos, precio tiene o precio no tiene, por lo tanto es sacrificable, porque existen determinados factores. Esto existía mucho en la edad antigua, antes de Israel. La vida de los niños, como la vida de muchos seres humanos, se sacrificaba para los ídolos. Los ídolos, los dioses, digamos, ¿no? Bueno, hoy no existen dioses, pero existen ídolos que se han endiosado, y muchos de ellos tienen que ver con un consumismo, con un narcisismo, que provoca tanto este egoísmo como el desamparo de otros.
Claro.
Y a su vez tienen que recurrir a medios desesperados, y yo creo que no debería ser castigado, que también afectan la vida de las personas. En ese sentido, bueno, es una plaga. Y es una plaga que nos brota por varios lados y no sabemos bien qué respuesta darle, porque no hay una sola respuesta, sino que tenemos que tomarnos mucho tiempo, con mucha humildad, mucho escucharnos, y mucho reconsiderar verdaderamente qué queremos, ¿no?
Padre Fernando, vamos a... ¡Ay! Ya se nos ha ido el tiempo, pero qué rápido que pasó. Estuvo muy bonito compartir con vos este espacio de hoy, esta espiritualidad transformadora. Vamos a una pequeñita, pero así, pausita musical y cerramos ya el tema de hoy.
Me conmueve tu amor, tu ternura. es compasión, dices que tuyo soy. Tú conoces cómo soy, lo que hay en mi corazón. No te causa conmoción, me amas tal como estoy.
Estamos compartiendo Que Venga Tu Reino en este martes frío, 12 de junio, junto al padre Fernando Cervera, sacerdote jesuita que desde Santa Fe nos trae este ciclo, ¿no? Espiritualidad ignaciana y discernimiento de la vida cotidiana. Hoy, padre Fernando, bueno, las plagas de Egipto, qué fuerte esta imagen, la verdad. Dice por aquí, bendecido día, a Regina de Quilmes, bendecido día al padre Fernando y a vos, Gaby. Bueno, la adversidad fue lo que me ayudó, el haberme encontrado con Jesús. En la adversidad encontré a Jesús y pude seguir su camino. Y lo que más me impactó fue la muerte de todos los primogénitos de los egipcios. Bendiciones, dice Regina de Quilmes. Y por aquí Enrique Díaz desde Facebook dice, buenas tardes Gaby y Fernando, estoy cocinando unas pizzas caseras. A esta hora no vale esto, padre Fernando, ¿no? Pero bueno, lo que viene a mi mente es la plaga de serpientes abrasadoras en Egipto. No es una de las plagas, ¿no?, de serpientes.
No, las serpientes abrasadoras vienen en la marcha del desierto hacia la tierra prometida.
Bien.
Cuando después se levanta la serpiente de bronce que Jesús tomará como imagen de sí mismo, ¿no?
Claro, porque dice Enrique, dice, ¿y cómo será que Moisés tuvo por mandato de Dios hacer una serpiente de bronce? Y hoy mirando la cruz con fe, nos sanamos. Bueno, gracias, Enrique. Bueno, gracias a todos los que se han comunicado. Padre Fernando, gracias, de verdad, por el tema de hoy. Lo seguimos el martes que viene, si te parece.
Si Dios quiere.
Sí. Si Dios quiere, sí. Podemos seguir un poco más con este tema, o bueno, el que vos nos plantees, por supuesto. Estuvo muy interesante en el día de hoy. Sí, ¿Con qué cerrás?
Ya después mandaremos el tema y la consigna.
¿Con qué cerrás? Así, cortito y al pie.
No, cerramos con lo que hemos dicho, porque creo que la propuesta sería que cada uno tome esa lectura de la plaga y trate de reflejarla, como nos invita a Ignacio, ¿no? Reflejarla en la propia vida, dejando un poco de libertad de jugar, ¿no? Cosas que quizás nos resuenen. La dureza del faraón, la, digamos, lo corrosivo de alguna plaga, cosas que nos vamos sintiendo en nuestra vida que nos van invadiendo, nos corroen o nos sobrepasan, como el agua que nos inunda, etcétera, ¿no? Que nos ayuda a pensar eso a veces, ¿eh? Y es un lindo ejercicio también un poco de meditación.